Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world.
El día es mañana, la hora a las 4 y cuarto, el sitio, el Estadio Wanda Metropolitano y los contendientes, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En juego, 3 puntos y mucho más, quién manda en la capital y también parte del Campeonato Nacional de Liga. Están con toda la información de uno y otro, con el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz en Prime Time. Hola.
Hola, Eri, ¿qué tal? Compañero, muy buenas noches.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues para que todo el mundo tenga los datos y los sonidos, y antes de abrir el abanico para ver qué partido imaginamos entre todos, que a mí es lo que más me cuesta el saber, sobre todo qué partido va a plantear Simeone en el Atlético de Madrid, la información de la convocatoria del Atlético de Madrid. Antonio, las noticias.
La convocatoria que ha sido hecha oficial esta tarde por el Cholo Simeone no puede contar el técnico argentino ni con Jiménez, que ya se sabía, ni con Herrera, que por un motivo de una enfermedad de un familiar ha tenido que ausentarse, así que el resto sí está a disposición de Simeone. Yo, la información que tengo es que va a volver a jugar con línea de 5, porque además ha recuperado a Trippier y a Carrasco, que son los carrileros del momento en el que el equipo alcanzó velocidad de crucero, cuando sacaba 10, 12, 13, cuando el equipo era etiquetado como favorito único para ganar el campeonato de liga. Yo creo que al Cholo le apetece volver a esa fórmula, a ese plan. Así que te voy a dar un 11, a ver si...
¿Sí, en frío?
Sí, frío. Te voy a dar un 11, el 11 que yo creo que va a jugar mañana.
Venga.
Oblak en la portería, línea de 3 centrales.
De 3, claro. Sí.
Para Savic, Felipe Hermoso. Carril derecho Trippier, carril izquierdo Carrasco, centro del campo para Coque, Llorente y Lemar, que volvería al 11 titular, y arriba Correa y Luis Suárez.
Vale, eso es por parte del Atlético de Madrid.
O sea, no estaría yo Félix, obvio.
Sí, sí, es una de las decisiones que tiene que tomar habitualmente el Cholo Simeone. Y por parte del Real Madrid, Miguelito, casi siempre la noticia es ver si se recupera alguien, pero en este caso sí.
Sí, Benzema, que ha completado el entrenamiento, que forma parte de la convocatoria, aunque luego cuando le hemos preguntado directamente a Zidane si es un riesgo que mañana inicie después de haberse perdido 3 partidos, después de solo haber completado 2 entrenamientos, ha dicho que no se va a correr ningún riesgo, pero yo creo que mañana Benzema va a ser titular. Es la gran novedad en la convocatoria, también recupera a Militao, aunque el brasileño no va a ser titular, va a estar sentado en el banquillo, y recordemos que hay 4 bajas por lesión: Ramos, Carvajal, Hazard y Mariano. En cuanto al 11, la principal duda es saber si va a meter un cuarto centrocampista o va a jugar con una línea de 3 arriba. Yo creo que hay 9-10 puestos claros: Courtois en portería, Lucas Vázquez, Nacho, Varane y Mendy en la defensa, Casemiro, Kroos y Modric. Yo creo que Benzema, yo creo que Asensio, y luego a ver quién cierra el 11. Si Isco, si Vinicius, si Rodrigo, si incluso Valverde. Ahí se abre un abanico muy grande. Yo, como es hora de mojarse porque se va acercando el partido, voy a apostar por Rodrigo, pero ese 1.º futbolista no lo tengo nada claro.
Vale, pues esa es la apuesta de Miguel Ángel Díaz a estas horas, las 12:02, hora menos en Canarias. Hemos condensado en 90 segundos lo mejor en la sala de prensa del día del Cholo Simeone local y de Zinedine Zidane, el visitante, mañana en el Wanda Metropolitano.
Mañana se encuentran 2 equipos que están peleando en lo más alto de la clasificación. Es un partido directo entre 2 equipos que están peleando por situaciones similares.
Nosotros jugamos otro partido, otros 3 puntos en juego mañana. Es una final, pero como todos los partidos, sabemos que son todos finales.
Pero son 3 puntos, eso está más que claro, de que evidentemente el campeonato todavía quedará mucha liga por delante.
Vamos a estar siempre vivo en la liga, pase lo que pase.
Está claro que tienen características diferentes, tanto Ángel como Joao, las de Suárez las conocemos. La competencia es muy buena, muy sana, muy linda, y está claro que los dos jugarán, empezará alguno y otro tendrá que esperar, pero seguramente jugarán los dos.
Karim va a estar con nosotros y lo vas a ver mañana. Es un jugador importante para nosotros, es importante nuestro sistema de juego y sobre todo cuando nosotros tenemos el valor.
Nosotros pensamos en nosotros, no sabemos lo que piensan ellos. Nosotros nos jugamos mucho como nos jugamos mucho en el partido del miércoles, en el partido anterior con el Villarreal. Desde que llegué al Atlético de Madrid, todos los partidos tienen una importancia vital, como siempre lo hemos demostrado.
No hay favorito en un derbi, no hay favorito, hay un partido bonito para jugarlo y es lo que vamos a intentar hacer, ¿sabes? Un gran partido de fútbol, porque además todos los aficionados lo que quieren ver mañana es un gran partido de fútbol.
Antes de sumar más gente, os pregunto, Antonio, Miguel, de lo que no se ve, de la videoconferencia, de detalles, de algún titular que se haya podido quedar en el tintero, ¿queréis añadir algo más?
Bueno, yo en cuanto al Cholo Simeone, cuando le han preguntado si ganarle mañana al Madrid significaba eliminarlo de la pelea por la Liga, el Cholo ha sido muy claro, no hay que apurarse, el campeonato es largo y duro, como viniendo a decir que aunque le ganara mañana al Real Madrid su equipo, no hay nada todavía decidido sobre Joao Félix y Correa como alternativa, como acompañante de Suárez. Ha dicho que ha trabajado las dos opciones, y es verdad que un día probó con uno y otro día probó con otro, pero yo me inclino a que la fe que tiene en Correa para determinados compromisos y momentos se inclinan y se van a inclinar, yo creo, por el lado de Correa.
¿Algún detalle que ha comentado Zidane? Por ejemplo, ha salido en defensa de algunos jugadores de su equipo que deberían llevar más goles. Dice que él también tenía mucho talento y que le costaba marcar. Mañana se va a convertir ya en el segundo entrenador en la historia del Real Madrid con más partidos, igualando a Vicente del Bosque con 246. Dice que de él aprendió sobre todo su serenidad. Y sobre Hazard, recordemos que estaba previsto que formara parte de la convocatoria precisamente para el derbi. Esta semana algún día ni siquiera saltó al césped. No ha reconocido que ha habido una recaída, pero es evidente que ha habido una marcha atrás, que Hazard no se sentía del todo cómodo esta semana y que ha retrasado su regreso. Veremos a ver si está contra el Atalanta el próximo día 16. En todo caso, ha dicho Zidane que no se va a correr ningún riesgo ante la vuelta del belga al equipo.
Ciro López, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tomás Guas, de España.
Heriberto, qué garrote.
¿Cómo está? Pues mira, aquí me ha pillado la historia. Juan Gato, Gatito Miau, ¿cómo estás?
Qué alegría escucharte, Eri.
Gracias,
hombre. A mí también, Gatito.
Sí, siempre, Ciro.
Bien, ya sabía.
Siempre tienes alguien, hay una cosita, Ciro. ¿Siempre?
Sí. Siempre.
Pero queda aquí, ¿eh? Esto es campo. Lo que pasa en el campo luego no.
Después sería así.
Y está también Rubén Martín, que va a cantar los goles, si los hay, mañana en el Wanda Metropolitano. Hola, Rubén, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Eri.
¿Qué partido imagináis? Porque es que yo todas las dudas que tengo que decir que las tengo con el Atlético de Madrid, porque no sé qué partido va a plantear. Si va a ir a por el Madrid, si le van a venir los fantasmas de lo que pudo ser y no fue aquel partido con el Chelsea, donde a lo mejor el equipo pudo salir de otra manera. ¿Vosotros qué partido dibujáis en vuestras cabezas? Ciro, empiezo por ti.
Yo creo que con las críticas que recibió en la primera vuelta, a mí no me extrañaría que viéramos un Atlético de Madrid, digamos que más valiente, ¿no? Menos controlado, ¿no? Y además, si tenemos en cuenta que una victoria para el Atlético de Madrid le daría media liga. Es verdad que todavía también el Barça hoy ha ganado y podría tener sus opciones el Barcelona, y teniendo en cuenta que tienen que jugar entre los dos. Pero sí es verdad que casi descartaría al Madrid y daría un paso de gigante para ser campeón, ¿no? Y por eso yo me da la sensación que entre las críticas que recibió en el partido de la primera vuelta y esta circunstancia, vamos a ver un Atlético de Madrid más valiente, más buscando el partido desde el primer minuto.
¿Quién más quiere...?
A mí me parece una incógnita lo que se puede esperar mañana, porque es por lo que dice Ciro del partido de ida, yo lo he estado viendo hace un rato, el Atlético de Madrid ya salía con tres centrales entonces, pero el centro del campo fue Herrera, Coque y Llorente, o sea que era un pelín más cerrado que lo que podría ser ahora, que es Coque, Llorente y Lemar. Claro. Fue un Atlético de Madrid casi cobarde, temeroso, salió a esperar, no compitió en ningún momento. Entonces, si es por ese partido, debe salir, yo creo, el Atlético de Madrid picado en el orgullo. Si es por el partido del Chelsea, pues no debería salir un Atlético de Madrid atrás, porque defendiendo casi con una línea de seis, al final el Chelsea lo terminó encerrando. Y luego, si te pones en la cabeza de los entrenadores, yo creo que es un partido que tiene una necesidad simétrica. O sea, para el Madrid, para mí, ¿eh? Para el Madrid, para mí sí es una final. O sea, si el Madrid pierde, Yo creo que teniendo además el partido del Athletic de Bilbao se le puede ir a 11 esta semana el Atlético de Madrid, que yo creo que para todos diríamos que es inalcanzable. Y sin embargo, para el Atlético de Madrid no es un mal resultado empatar y por lo tanto no creo que sea una final para el Atlético de Madrid. Entonces, no sé si va a jugar a salir picado de la primera vuelta o sabiendo que le puede valer un empate y a jugar con la necesidad del Madrid.
O sea, que yo tiene las mismas dudas que yo, vamos.
Yo creo que las estadísticas siempre hay que hacerlas cuando se cuenta con los mismos elementos y como Trippier y Carrasco no han estado en los últimos partidos, a mí no me vale nada de lo anterior. A mí me parece que al Cholo le anima a recuperar a los dos carrileros con los que marcó distancia al frente de la tabla, que son Trippier y Carrasco. Y me parece que el Atleti de mañana se va a parecer mucho al Atleti de eso, de hace un mes y medio, cuando era un equipo sólido, un equipo que incomodaba al rival, que desatascaba partidos con el gol de Suárez, que no sufría mucho.
O sea, acojonado atrás, quieres decir.
No, a todo lo contrario, Siro, pues si te estoy diciendo es el equipo que habéis alabado todos como el equipo que podía jugar, habéis reivindicado tanto tiempo que podía jugar de esa manera, pues ese que queréis que juegue de esa manera, a lo mejor se ve mañana.
¿Quién falta por mojarse?
Sí, yo estoy muy con Siro. Vamos a ver, el Atleti Madrid no puede no comparecer como ocurrió en el primer derbi, con lo cual ya tenemos una pista que debería tirar por ese camino. Igual que lo del partido del Chelsea, ese planteamiento no lo puede repetir porque no le sirvió de nada. Y luego es verdad que lo ha dicho Antonio, es que recupera a dos futbolistas que son fundamentales para ese esquema, que son Carrasco y sobre todo Trippier. A mí me han comentado la gente que está con el Cholo que nunca un futbolista le había fracturado tanto y le había condicionado tanto un sistema como Trippier. Con esos jugadores, la invitación es a eso, a jugar mucho más, a buscar al Madrid. Es evidente que tomando las precauciones porque sabe que la maquinaria del Madrid pasa por Kroos, Modric y Casemiro, los tendrá que tapar de alguna manera, pero tú no puedes esperar sentado a ver qué hace el Madrid, no tienes que ir a buscar el partido. Yo es lo que creo que va a hacer el Cholo mañana, porque yo creo que ya el paso lo tienes que dar. Si tienes la liga casi a huevo, lo que tienes que hacer es rematarla y este partido es para eso.
Efectivamente. ¿Hay liga en función de lo que pase en este partido? O sea, si gana el Atlético de Madrid, como está diciendo casi todo el mundo, ¿la liga prácticamente está terminada y solo la puede perder el Atlético de Madrid o no?
No. Yo lo que digo del partido, que como yo no sé nada, porque todo esto que contamos son películas.
Sí.
Yo lo que
es imaginar
creo,
fútbol.
Yo lo que creo es que el Barça les ha metido en un disparadero muy complicado.
Hoy today, ¿no?
¡Hombre! Esto era... El derbi empezaba a jugarse esta noche en Pamplona, 0-2 y para casa, y ahí está.
Pero es un aliciente más, Guas.
Es un aliciente más, pero lo que confirma que el fútbol es un porro, porque si este Barça está asustando al Madrid y al Atleti, pues es el fútbol es un porro, afortunadamente, ¿no? Entonces yo creo que son dos equipos ahora mismo con dificultades para conciliar el sueño. Porque tienen ahí un bicho que no pierde nunca. Desde hace no sé cuánto tiempo el Barça gana. ¿Esto cuándo va a acabar? Pues no lo sé. Pero como siga ganando, igual el campeón es él. Entonces tienen un estar en una noche de muchos nervios y de mucha historia. ¿Cómo lo van a plantear? Pues chicos, no lo sé. Yo no sé si Zidane va a meter un cuarto centrocampista. Decía Miguelito, lo dije yo el otro día, yo pondría a Rodrigo, me parece que de los que hay arriba viene de una lesión, de todo lo que tú quieras, pero bueno, me pareció el otro día pues más gaseoso que los demás, pero no sabemos si va a salir.
Hay una cosa que yo creo que convenimos todos, ¿no? Que el que menos tiene que perder mañana es el Atlético Madrid.
Pues Antonio, el que tiene que perder es 0-2 y ha perdido el Atleti.
El golaveraje y los puntos.
No, pero para el Atlético no es una final.
Vamos a ver.
Entiéndeme. Mañana puede perder y ganar el miércoles y mantener la distancia de 5.
Si el Atlético Madrid,
si es una final.
Si el Atlético Madrid mañana perdiera, se quedaría a 2 puntos del Barça y del Madrid. Y tiene un partido menos que juega el miércoles. Sí. Si gana el partido, se pondría 5. Todo esto poniéndose en que pierde, que yo creo que no va a perder.
Antonio, teorías y cuentos ahí al lado del fuego.
El
resultado bueno de los dos es ganar. Los demás son coñas.
Claro,
es que el Madrid tiene una final y el otro no sé qué. Oiga, el Madrid tiene finales desde que la acabó con el Cádiz.
Pero no me has entendido, Guas.
Ahora estoy diciendo, oiga, sí, hombre, claro, el Atleti tiene un partido menos y 3 puntos más, ¿o no?
Hablando del vértigo pues sí. Delante del partido, el que más vértigo tiene yo creo que es el Madrid porque es el que más se juega.
Y el Atleti también, hombre.
El Atleti se
juega. ¿Tú crees que el Atleti está tranquilo esta noche?
Tiene más vidas, Tomás.
Bueno, tendrá más vidas, pero...
Y hasta la derrota si gana el Atleti.
Y el Madrid, Antonio, lleva haciendo funambulismo unas cuantas jornadas ya, ¿eh?
Claro.
Sí.
Desde que dijo Zidane aquello de dejarnos pelear esta liga, desde que dijo aquello, el equipo va sacando las cosas.
Sí. Y el Barça también, ¿eh?
Y luego yo veo
una incógnita
este
en el 11 que estaba contando Antoñito, que es que esos dos carrileros llevan tanto tiempo sin jugar. Pues, Trippier y Carrasco fueron titulares en el partido de ida, ¿eh? Y es una incógnita porque son muy importantes en el juego de ataque del Atlético. O sea,
mejor tenerlos que no tenerlos.
Bueno, el Cholo ya ha despejado esa incógnita tuya porque ha dicho que Trippier está enorme, porque ha entrenado muy bien, aunque sea en solitario, porque lo ve súper enchufado, y Carrasco igual. O sea que esa no se...
Mucho tiempo sin jugar de los dos.
Bueno, ¿te acuerdas cuando Hermoso volvió del COVID? Que el partido que hizo, que lo puso al día siguiente, un partidazo.
Hombre, quizá pueda haber más dudas con Trippier que con Carrasco, porque Carrasco...
No, pero igual que te digo de Trippier y Carrasco, te digo, por ejemplo, del Madrid, que tiene también varios recuperadores, que hay que ver cómo llegan al partido. Es que yo creo que por eso es tan incierto.
Bueno. Pero escúchame, es quitado. Hombre, a mí parece Jiménez un tío imprescindible, no está, bueno, pues está. Pero yo creo que es prácticamente el mejor Atlético que puede poner en el campo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
El mejor.
Bueno, habrá gente que discuta la ausencia de Joao Félix,
al Cholo no le caben ni Saúl ni Joao Félix en el mejor Atlético.
Bueno, pues aquí son las mías. Es que te me estáis adelantando. Si yo tengo un equipo vestido de verde y dos suplentes son Saúl y Joao Félix, es que tengo mucho.
Sí.
No, y que los entrenadores siempre se guardan un cambio de marcha en el banquillo. Sí, tú tienes que mirar al banquillo y encontrar soluciones. No te cabe
yo estoy con Guas, no es que tenga mucho, es que yo creo que tiene mejor plantilla el Atlético de Madrid que el Madrid.
Y más sana. Dentro de todo lo que ha pasado a la plantilla del Atlético de Madrid. Luego,
no te hablo de mejor once, pero mejor plantilla.
También
más
ha dicho ha dicho el Cholo, y entre Correa y Joao Félix, que van a jugar los dos. O sea, que si Correa inicia, luego lo pone al otro seguro.
Pero Antonio, el inicio cuando enfoquen el banquillo, hay dos tipos que sean titulares seguramente en todos los equipos de la primera división, sí, seguramente, que no van a jugar de entrada. Coño, pues tienes ha recuperado esos dos muchachos que son dos balas y que están colocados. Claro, es el mejor Atleti.
Es un lujo.
Con datitos, que digas, oiga, pues yo en vez de no sé quién metería a Jiménez. Bueno, vale, está bien. El Herrera es un tío que tiene fútbol y que te puede jugar. Bueno, oígame, alguno tienes que perder, más a la altura de la competición. Es un gran Atlético de Madrid.
Voy a introducir otra variable, que no es que me guste a mí especialmente, pero es verdad que en las últimas horas, desde el madridismo, por tierra, mar y aire, han llegado pues bastantes quejas sobre la designación de Hernández. Muchos recelos sobre la designación de Hernández, el colegiado canario. Yo quiero preguntarle a Pedro Martín si hay datos y si hay antecedentes que haga que esta gente tenga razón con respecto a Hernández Hernández.
Ya te lo contesto yo.
A ver, Siro, ¿qué dices?
Di tú primero, sí.
Bueno, no, sí.
A ti te iba a dar la palabra primero que a ninguno.
Sí, solo acordándose del partido del Barça, el famoso penalti de Varane y el otro penalti.
Dos
penaltis, por eso digo, y el otro penalti y tal, pues ya a partir de ahí ya lo que queráis.
Bueno, es cierto que para mí en principio me parece una designación arriesgada. Ya de primeras, porque... Es un árbitro que efectivamente tiene sus...
¿No te parece, perdona Pedro, que están protegiendo muy descaradamente a los árbitros eurocoperos? Que les están quitando muy de...
Bueno, Hernández es un árbitro internacional.
Sí.
O sea que
tiene galones, pero que a lo mejor no es el designado y así le quieren guardar, que puede ser Mateu perfectamente.
Sí, también es cierto que queda también un Madrid-Barça, que también tendrá tela marinera en las próximas jornadas. Pero bueno, de primera me parece un poco arriesgado. Porque además viene de pitar un partido muy importante de liga entre el Sevilla y el Barcelona, que yo creo que es un buen arbitraje, pero que si alguien quiere buscar sospechas también las tiene.
¿Quién está en el VAR? Que no lo tengo apuntado.
Ah, pues no lo sé.
No,
González.
Ah, es verdad, sí, que es Hernández y González. Sí, sí. González.
Para mí, Eri, bueno, primero, lo que acaban de hacer Siro y Guas, como lo que hará Gato, como lo que llevan haciendo toda la semana, es un prellorado. Como,
aquí no llora nada. No,
sí,
Rubén,
son datos.
Apunta para otro lado.
Escúchame una cosa. Anoche dijimos.
Que a mí, Hernández me parece uno de los mejores árbitros de esta temporada. Que como bien
dice Pedro Martín muchas veces,
el año pasado no fue su mejor año. Y me parece uno de los mejores árbitros españoles.
Y nosotros, yo no puedo pensar de la misma manera que tú, que yo le he puesto a Mateu, y lo dije anoche, cuando Eri Frade dijo lo mismo que dice ahora, que lo están protegiendo para la Eurocopa. A mí me parece que ese partido, que es el partido de la jornada, yo pongo el mejor de los míos.
Porque para ti el mejor es Mateu.
Lo contrario, para mí es Mateu. ¿Quieres poner a este señor? Oiga, suerte tenga. ¿Cómo?
Que para mí Mateu también es el mejor.
Sí, pero para mí es Munuera, pero tiene pocos tiros pegados.
Sí, pero no
ponéis a otro, ponen a Hernández, mucha suerte tenga el señor y pase desapercibidísimo.
Pero es que claro, Guas, tú lo miras desde un prisma y
no, ningún prisma, yo veo fútbol.
El Real Sociedad Levante que mañana piense a Perribay, es que yo me estoy jugando mi última opción de Champions, ¿por qué es más importante el Madrid-Atleti? ¿Por qué?
Hombre, no jodamos.
Más importante para ti.
Sí, no, pero aparte que también...
Afecta más gente, queramos o no.
El Getafe Valladolid de hoy.
Pero no va a pitar siempre Mateu todos los partidos.
Claro.
O sea, tienen que darle a partidos a más árbitros.
Bueno, para el Huesca el partido de mañana es clave, porque si ganas sale del descenso.
Todos son importantes.
Ahora tú dices, oiga, mire usted, una persona, un marciano, Atlético de Madrid, Real Madrid, con el Barça segunda 3 puntos. Pues parece que es el partido de más riesgo, de líos y demás. Yo pongo a uno de los dos mejores, que no es Hernández. Para mí.
Bueno, primer derbi de Hernández Hernández, a ver cómo le sale.
Claro, pues esto, ojalá tenga suerte, tío.
En datos, claro, evidentemente, el Madrid no tiene muy buenos con Hernández Hernández, porque son 14 victorias, 4 empates y 7 derrotas, que son muchas. El Atlético de Madrid, por ejemplo, tiene mejores datos. 11 victorias, 7 empates y una derrota. Y lo que queda en el imaginario del madridista son esos dos partidos en el Camp Nou, que no son derrotas, son dos empates. En los que
estuvo muy mal.
Estuvo muy mal y fue más perjudicado que el Barça. En arbitrajes en sí, los dos bastante malos.
¿Lo hemos contado bien, Siro? ¿O añades algo más?
Está perfectamente
bastante bien. Igual hay algún dato más que habría.
Mira,
mañana a las 4 y cuarto, perdóname que te diga rápido. Mañana a las 4 y cuarto, lo del Camp Nou no ha existido y lo otro tampoco. Y estás ayer en un partido que van a haber un tío arbitral y otros señores en el VAR. Que tengan ustedes mucha suerte. Yo hubiera puesto otros, ya está.
Mucha suerte y que les ayuden. Porque, mira, lo voy a decir ahora que
me. Eso te iba a decir.
Que les ayude porque estoy hartísimo del pistineo. La Liga Española se está convirtiendo en algo insoportable en ese capítulo. Entonces, que se lo hagan mirar los jugadores porque están tirando piedras contra el espectáculo que les da. Y muy bien.
O sea, que resulta que a ti quien te parece deshonesto es el que intenta engañar, que es el jugador, y sin embargo, por quien preguntas de la honestidad, no digo tú, digo en general. Por quien se duda de la honestidad es del árbitro, cuando quien intenta engañar es el jugador.
Pero ¿quién duda de la honestidad?
Todos.
Yo he dicho que no ha tenido suerte con el Madrid.
No se duda de ninguna honestidad de nadie. Mira,
déjame, Guas, que explique mi teoría sobre el preyorismo este de que habla Rubén. Yo no lloro. Sí. Yo solo lloro con las películas buenas que me hacen, que me emocionan.
Lo que el viento se llevó.
Y con las cosas de mi gente a la que quiero.
¿Qué tía la hacía?
Pero te digo que ya no es una cuestión. Yo no creo en que un árbitro vaya intencionadamente a arruinar el partido a un equipo. Lo que mañana me parece, es lo que me viene pareciendo en los últimos partidos, que es una cuestión de suerte, porque con el fenómeno paranormal de cómo ven las manos, de las cosas que el VAR tiene que ver o no ve, de cuándo se va al VAR o no se va, mañana será una cuestión de suerte, que la lotería te toque, sí, simplemente.
Pero que al final en estos partidos de tanta tensión y tanta rivalidad, el foco va a ir al árbitro siempre, pero con este priorismo de la parte de Madrid, pues al final lo pone todavía más en el ojo del huracán, es normal.
Bueno, al final hay en todos lados de todo, pero bueno.
Pues... El Madrid no ha perdido en el Wanda, ¿eh?
¿Cómo es posible?
¿Y este dato así de repente?
Yo quería apuntar una cosa con el tema del partido que le queda al Atlético de Madrid contra el Athletic Bilbao, que está muy bien, pero haría mal el Atlético de Madrid pensar que le sigue quedando esa bala para relajarse en este partido.
Pero que no lo va a hacer, mi gato.
¿Cómo se va a relajar?
No conoces el cholito, hombre.
¿Cómo se va a relajar?
Sí, pero hay voces en Atimari que ya van diciendo que el empate vendría bien. Y yo creo que lo seguirá.
Hombre, es que el empate vendría bien. Otra cosa es que vayas a empatar. Si vas a empatar, te irá mal. Pero
el empate vendría bien si en el minuto 85 está el 0-1. El empate vendría cojonudo. Ahora, yo líder en mi casa, puesto y con el equipo que tengo que recuperar, que voy a poner en el campo, ¿qué demonio de empate?
Claro. La verdad
es que lo que te dije anoche
Madrid...
es que el partido es en Valdebebas con el Madrid líder y el Atleti tercero. Yo no tengo la menor duda que el Madrid va por el partido y de 99 veces 98 lo gana. Pues es lo que tiene que hacer el Atleti mañana.
Y va a ir perdiendo el empate para dar un golpe encima de la mesa.
Claro, hombre, claro. Por favor.
Pues va a ir a por el partido.
Esto es fútbol ficción que hemos hecho entre todos, un ejercicio que es fantástico y que nada, pues a ver qué pasa mañana y a ver qué tipo de partido vemos y a ver quién se lleva y quién manda en la capital, si es que acaba mandando alguien y cómo queda la liga, si es cosa de uno, sobre todo, si es cosa de dos. O si tres son multitud. Gracias a todos, Antonio Ruiz, Miguel Ángel Díaz,
eres un ejemplo.
Miguelito, Tomás Guas, Juan Gato, Rubén Banderi. Martín. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con el derbi.
¿Puedo decir una cosa al final?
Por favor.
Que recibo un mensaje. Si tiene que haber mangazo, que sea rápido.
Sin dolor. Y el Huesca juega
no
las dos.
La menor duda.
Yo estaré con el Huesca, que es el partido de la jornada. Que sea en los primeros 5 minutos, para que el pueblo no sufra.
¿Cuál haces tú, Rubén?
Real Sociedad Levante, la última opción de la Real de intentar meterse en Champions.
La Real Sociedad.
O sea, que sepa Miguelito que va a estar con Lama en el Estadio Wanda Metropolitano.
Y con Ruiz.
No, yo no voy al estadio. Ah, bueno.
No, al estadio gracias al amigo Torqueteva. Gracias a Torqueteva no vamos.
Aquí todo el mundo habla de su libro. Que os quiero a todos mucho. Un abrazo.
Adiós.
A ver, Fidel dentro del área, el balón atrás. ¡Gol! ¡De Raúl Guti! El pase atrás, precioso, venido y al sitio. Y la llegada de Raúl Guti para con la derecha y de tiro cruzado batir la portería de Basley.
¡Oh!
después de un minuto de suspense, pero parecía claro, parecía evidente. El centro de Barragán desde la derecha y el remate de cabeza lejano de Guido Carrillo. Toca en el palo, entra.
¡Atención que hay gol!
¡Gol del Sevilla! ¡Gol de Luke de Jong! El centro de Acuña desde la izquierda y el remate en plancha.
Así sonaron en tiempo de juego los goles del Elche 2, Sevilla 1 de la sobremesa. Aquí hay que hacer dos lecturas muy diferentes. Elche, Jero Tormo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Víctor Fernández, Sevilla. Parece que fue ayer cuando hablábamos. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Empezamos por la parte beneficiada por el marcador, el Elche, que le ha ganado 2-1 al Sevilla. Oye, Jero, si con Escrivá el Elche va ganando lo de casa, tiene sus opciones, ¿eh? Y muchas.
Sí, 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 porque la verdad es que de momento lleva el 50% de los puntos. Son 6 de 12, dos partidos en casa, además victoria muy importante en ese primer duelo frente al Eibar, y lo de esta tarde no es menos importante. No porque no haya sido esperado, porque entiendo que Fran Escrivá y su equipo siempre han mantenido el mensaje de la prudencia, pero siempre también la ambición, pero desde luego ganarle al Sevilla y sobre todo en la situación en la que está el equipo franjiverde ha sido un regalo bastante importante para la afición del Elche Club de Fútbol. Si vas sumando, como dices tú, en esa proyección de puntos, pues la verdad es que a final de temporada no debería de tener problemas. Lo que pasa es que, como Escrivá también ha reconocido, el equipo va a intentar hacerse fuerte en casa, algo conseguirá sumar lejos, o al menos eso espera, y seguro que todo no lo va a conseguir sumar en el Martínez Valero, pero de momento lo que va por delante, va por delante. Y lo de hoy ha sido, vamos, el premio a ese trabajo, a esa constancia. No sé si aprovechando el mal momento del Sevilla o ensalzando las virtudes franjiverde, pero desde luego con la mezcla de todo, hoy lo importante, al final lo que manda son los goles y el resultado del 2-1.
Y luego está lo del Sevilla, Víctor, que se nos ha metido en el valle. Hace una semana un poco larga veíamos al Sevilla con marchamo de poder soñar con estar ahí, con pelear, si se despistaban un poco los de arriba. Y ahora vemos a un Sevilla que está en su peor momento, en el peor momento de la temporada seguramente. Le ha venido el bajón, la bajona, que le viene a todo el mundo en el peor momento.
Sí, bueno, sí. A ver, es que esto de pelear la Liga, se pueden... El que quiera vender alguna película, pues la puede vender, pero la realidad está muy lejana de esas posibilidades del Sevilla. Sevilla, yo creo que es que López... Vamos, a mí la única explicación que me puede ofrecer el partido de hoy para entender la alineación que ha sacado Lopetegui es que se ha guardado todos los huevos para la cesta del martes, para intentar la hazaña, la épica, la remontada en Alemania, porque con el once inicial que ha sacado hoy Lopetegui, con un portero que tiene unos problemas físicos tremendos, con Reki y Sergi Gómez, con Gudel al ritmo de Rakitic, Papu, De Jong, había cero posibilidades de que el Sevilla ganara con ese equipo inicial. Vamos, además ha sido uno de los peores partidos que ha jugado el Sevilla, pésima la imagen del equipo, que no ha sabido ni incluso el entrenador mover el banquillo en un momento determinado y hacerlo reaccionar. Ha sido pésima la imagen de un Sevilla que creo que anda en un estado de nerviosismo tremendo, no sé por qué, después de la eliminatoria contra el Barcelona. Y bueno, tampoco hay que dramatizar. El partido de hoy ha sido pésimo, como digo, pero posiblemente el entrenador estuviera cargado de razones porque se la va a jugar toda el martes, a ver si es capaz de firmar una hazaña que realmente está bastante complicada, ¿no?
Todo lo que está contando ahora mismo Víctor lo ratificaba de viva voz Julen Lopetegui en la sala de prensa después del partido en el Martínez Valero.
Bueno, es cierto que hemos entrado mal al partido. Creo que en la primera parte la hemos desperdiciado, no hemos sido capaces de buscar soluciones y no hemos hecho un buen partido, es la realidad. Las derrotas siempre que duelen, evidentemente, pero tanto las derrotas como la victoria siempre decimos lo mismo, que la realidad, que te toca, tienes la obligación y la responsabilidad de afrontar el siguiente partido, y ahora tenemos también la parte de eso, la ilusión de ser capaces de hacer un gran partido en Dortmund. Nos vamos a preparar para eso y a eso vamos a ir, evidentemente. Nunca miramos dónde venimos y sí a dónde vamos, y eso es lo que haremos en este caso también.
No sé cuán metido has estado en la cueva esta tarde después del partido del Sevilla, Víctor, porque hay gente que piensa que es mentira lo que dices en el Oasis, que tú ves lo que ves y tal. ¿Has visto que...?
No, loco, no entiendo.
No, hombre, que no ves todo el fútbol del mundo. O sea, que no lo ves todo. Ni todo el fútbol internacional.
No.
No lo ves, ¿no? Eso lo
dices. Por supuesto que no.
Vale.
Hay otras cosas más importantes.
Pero escucha, pero ¿sabes que Haaland ha salido tocado del partido?
Sí, hombre, hasta ahí llegó. Sí,
vale.
Si no, claro, hasta ahí. una cosa vale, es que vale. No vea el Cádiz Eibar de mi amigo Manuel
Vizcaíno.
Yo lo
sé porque te conozco y porque eres mi compañero y te quiero.
Y otra cosa que no estés pendiente porque... Claro. No, claro, sí. Bueno, se ha ido... Vamos a ver. Se ha ido una herida en el tobillo. Yo creo que se ha quitado en medio. ¿Mm? Se ha quitado en medio porque... después de los dos goles que ha marcado, la remontada del Bayern de Múnich.
Pero estaría bien que no jugase, ¿no?
Hombre, sería extraordinario, ¿no? Que no jugase. Pero yo creo que para que Haaland no juegue el martes debe estar cojo. O sea, no cojo, juega. Le tienen que amputar una pierna, me da a mí la sensación, ¿no? Porque tal como va el Borussia y con el resultado de la ida, se puede plantar en cuartos de final. A mí yo creo que lo han quitado del medio para reservarlo, pero... La verdad es que desde Alemania no llegan más datos.
Claro, pero para eso he traído yo aquí a Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
Cuida de su parcela, buenas noches.
Claro, que sé que ha puesto todos los ojos, que tiene varios, en el partido.
No tengo tantos.
Y que sabe qué palos hay que tocar para leer lo que hay que leer y escuchar a quien hay que escuchar para saber cuán grave puede ser eso que tiene, bueno, eso que tiene Haaland.
Si le hacemos caso a Terzic, que es el entrenador aún interino del Borussia Dortmund, porque va a tener un nuevo entrenador el equipo después del verano, si le hacemos caso, la versión es no calcada, pero parecida a la que tiene Víctor Fernández, que le pensaba quitar de todas formas, claro. Que el golpe no ha sido tan preocupante. Es verdad que en las imágenes del banquillo, que le estaban atendiendo ahí, tenía la marca sangrante de los tacos, o sea, tenía un raspón en el talón, pero a mí me ha dado la sensación de que lo tenía un poquito hinchado, y no sé si en 3 días le da tiempo a estar al 100%, que va a jugar, yo no tengo ninguna duda, o sea, que va a jugar contra el Sevilla, no tengo ninguna duda, pero... no sé en qué condiciones va a jugar. Y hay que tener, además, en cuenta otra circunstancia, Eric, que es que Jadon Sancho, que fue también clave en el partido del Pizjuán, porque hizo un muy buen partido. O sea, todos hablamos de Haaland, pero Sancho estuvo muy bien aquella noche. Está con una lesión, arrastrando una lesión muscular. Rafael Guerreiro, que es titularísimo en la izquierda, también. Estaba tocado Gio Reyna, o sea, puede tener varias bajas, ¿eh? El Dortmund para ese partido contra el Sevilla. Hoy han empezado ganando con ese doblete de Haaland en el minuto 10 de la primera parte y van 0-2. Que eso me parece que he leído que al Bayern no le había pasado en casa desde hace pues como 50 años, una cosa así. Pero después el Bayern ha estado bien y el Dortmund ha estado demasiado metido atrás durante mucho tiempo. Y ha acabado pasando lo que pasa a veces, muchas veces con los partidos del Bayern. Que es un equipo que no le importa que te encierres atrás. Tiene tantos recursos, tiene tanta pegada en ataque que ha hecho tiro de memoria. No sé si han sido 25 remates y ha terminado ganando 4-2 porque Lewandowski es un monstruo, ha hecho hat-trick y porque el equipo es muy bueno, claro.
Bueno, Víctor, estabas muy bien... Muy bien situado.
Está bien. Es que Víctor se hace de pasar por hater de todo.
¿Ves? Pero Evangelio piensa que te lo haces.
Se informa bien. Luego sabe pues las cosas.
Sería dramático, ¿no?
Se informa bien y es un periodista.
Bueno, pues yo creo que el Sevilla, es que esto... como esto es pasional y rápidamente se pasa del cielo al infierno. El Sevilla debe tener y la afición debe tener tranquilidad. Lo de hoy ha sido un espectáculo lamentable, pero yo creo que son... Bueno, estaba... Ya está. Hay que olvidarlo.
No hay dos partidos iguales, Víctor. No hay dos partidos iguales.
Claro, no. Hay que olvidarlo. La alineación... Me da la sensación de que Lopetegui podría haber equilibrado un poquito más el equipo para intentar... Para haberse metido en el partido. Pero bueno, una vez que el partido se ha perdido, si ya tiene que estar centrado en el Martí e intentar buscar la hazaña. Pero ahora mismo es que hay una decepción en torno al Sevilla que es un poco inexplicable. Porque creo que la temporada hasta el día de hoy es extraordinaria. Y ahora lo que hay es que tener la tranquilidad suficiente para manejar la situación... Ir el martes a ver si le acompaña un poco las lesiones que del rival y a ver si el milagro, la hazaña, y si no, bueno, pues a partir de ahí a centrarse, a meterse entre los cuatro primeros. Pero creo que lo más importante en el Sevilla ahora mismo es mantener la tranquilidad y no hablar de drama ni desesperación, porque realmente lo único que se ha perdido es el partido contra el Barcelona, que bueno, que forma parte de... Había una posibilidad alta, ¿no? Una semifinal de Copa del Rey, y hoy sí, ¿no? Hoy ha sido un disparate contra la Elche, pero que creo que tiene un colchón tan importante todavía con la Liga de Campeones que se lo puede permitir siempre y cuando el objetivo, que creo que era de Lopetegui, era reservar a todos los titulares para el partido del martes.
Ya verás que de aquí al martes cambia el aire y se sueña con la remontada del Sevilla. ¡Un abrazo, Víctor! ¡Hasta la próxima!
¡Hasta luego!
¡Gracias, Ger! ¡Un abrazo!
Venga, un abrazo.
Gerotormo desde Elche. Evangelio, ¿cómo ha terminado el Paris Saint-Germain? Que creo que no lo habías dicho.
0-3. Sí, yo creo que lo hemos contado, el final. Sí,
me pillo bajando igual.
0-3 ha eliminado al Brest con un doblete de Mbappé, que por un momento habíamos pensado que le ha pasado lo mismo que Haaland, porque en un lance con el portero del Brest, que ha ido a despejar fuera del área, se ha hecho daño en el tobillo izquierdo, pero hemos salido de dudas de que el tobillo izquierdo lo tenía bien, cuando con ese mismo tobillo ha rematado al palo y después ha metido otro. O sea que ha hecho doblete Mbappé, que ha estado muy bien, ha reservado algunos jugadores Pochettino para el Barça. Y Neymar, que hoy tampoco ha estado y que está arrastrando una lesión, parece que sí que va a estar. Dicen en Francia que sí que va a estar listo para el partido del miércoles.
Un beso muy fuerte, Rata.
Igualmente, un abrazo, chao.
Nuestro compañero, nuestra horda internacional. Ha terminado la gala de los premios Goya en Málaga. Carmen Lavalle, hacemos resumen. ¿Quién se ha llevado los gordos al final?
Pues ha estado bastante repartido, la verdad. Las Niñas ha sido el premio a la mejor película, el Goya a la mejor película, con Pilar Palomero, que se estrenaba justamente con este largometraje. Salvador Calvo ha sido el mejor director por su trabajo Adu. Y por primera vez nominados en esta gala, pero se lo han llevado a la primera, Mario Casas como mejor actor por el thriller No matarás, su papel en ese thriller, y Patricia López Arnaiz por su papel protagonista en la película vasca Anne. Se han utilizado más de 135 cámaras para poder poner a todos los nominados en el escenario del Teatro Soho de Málaga. Han estado en sus casas, solo unos pocos actores y directores han entregado los premios y solo Ángela Molina ha podido recoger en persona su Goya de honor en una noche en la que se ha recordado muy especialmente a las víctimas de la pandemia.
Enhorabuena por el trabajo y enhorabuena a los premiados, que se dicen estos casos.
Claro que sí.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Un beso.
Roque Mesa, Orellana la pone. El remate de cabeza del Real Valladolid. La cesión atrás perfecta de Orellana. Solito, libre de marca, bate plano a la portería de Soria.
Preguntas como la mía.
Se mete dentro del área, pura línea de fondo, saca el centro, la tiene Maizma.
Se ha desatado.
Recupera una Luna.
A la fuerte está.
Una mata, 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 recorta, mata, la tiene, mata, chuta, gol del Getafe. Gol, gol, gol.
2-1, terminó el partido en Zorrilla, el Real Valladolid, Getafe, aire puro para el Pucela. Que sí, Juan Carlos Amón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, es una forma de decirlo, ¿no? Otra es la de recuperar el brillo en los ojos, u otra la de evitar un fin de semana que se hubiera hecho muy largo, porque la victoria hoy del Elche, atenuada con la derrota del Eibar, pero teniendo en cuenta que mañana el Huesca juega a las 2 ante el Celta y que hasta el lunes el Real Valladolid no va a saber lo que haga el Alavés, en caso de no haber sumado de a 3 hoy, hubiera provocado un auténtico drama de fin de semana para la afición, que yo creo que ya busca el resultado por encima del buen juego. Hay que sumar, hay un número de puntos que conseguir y el Real Valladolid tiene que lograrlos, sea cual sea la vía. Hoy, eso sí, el técnico ha demostrado que manteniendo jugadores con más vocación ofensiva se puede defender igual que si te atrincheras atrás, y así no te pueden penalizar, como ocurrió en Eibar o como ocurrió en Vigo, las circunstancias. Y el Getafe, por su parte, pues ha dejado de ser ese equipo que en otras temporadas iba poco a poco pelando el cable del contrario hasta que le provocaba un cortocircuito, ¿no? El Getafe ha perdido cierto espíritu y yo creo que ahora mismo es un conjunto llamado también a meterse en un jaleo de los gordos al final de la temporada. 2-1, jugadas polémicas, en una de ellas Mata acaba expulsado. Puede interpretarse que el árbitro considera que es agresión o no. Y en otra de ellas se solicita un penalti por una supuesta mano de Joaquín tras un rechace de Roberto. Bordalás asegura que él ve cómo el balón le golpea en el bíceps, mientras los demás vemos cómo el balón le golpea en la parte que, en la inserción del hombro con el cuerpo. zona que no es punible. Así que fíjate si entre Bordalás y yo hemos visto dos cosas diferentes que no podrán ver los árbitros en sus cámaras en el VAR.
Gracias, Juan Carlos. Que disfrute Valladolid de esta victoria. Que ya
hasta luego.
Faltacía. Igual que en Cádiz, chorrocientos partidos llevaba el Cádiz sin ganar. Rubén López, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
¿Cuántos eran?
Pues desde finales de enero no había ganado el Cádiz todavía. La segunda vuelta, y ahora me pillas, pero creo que son 6-7 consecutivos sin ganar.
Desde el 10 de enero.
Desde el 10 de enero. Va a sufrir imposible, ¿eh? Que te tire un penalti el otro portero, que lo pare Conan, sí. Que generalmente es un tío que no da mucha seguridad. Ha pasado de todo, ¿no?
Ha pasado cositas, ¿eh? Han pasado cositas, como diría Rubén Martín, porque desde dos goles ha anulado uno a cada equipo. Álvaro Negredo, que ha marcado su séptimo gol en lo que va de temporada, un gran gol después de un buen centro del Pacha Espino. A posteriori, el penalti que ha tenido Conan a Dimitrovic, que en este caso no ha tenido esa suerte, gran parada de Conan. Después el Cádiz, que ha tenido dos ocasiones muy claras para sentenciar el partido. Y al final, pues esa victoria, que evidentemente al Cádiz le da mucho aire en la clasificación y le pone con 28 puntos, como decimos, la primera victoria en lo que va de segunda vuelta, y al Eibar, que lo mete en descenso y le pone en una situación bastante delicada. Y simplemente de lo que después del partido, Álvaro Cervera, que no es que se haya quejado ni mucho menos, pero ha hablado de que sigue sin entender un poco el tema de las manos. O sea, el penalti que han señalado a Leibar era unas manos después de un rebote de José Mari que ha dado en la mano de Cala, y la verdad es que es un poco inexplicable, y decía simplemente eso, que él todavía pues no termina de enterarse bien que es mano y que no es en el área.
Y lo dice con mucho cuidado porque no quiere
ni que
le sancione ni verse metido en toda esa historia.
Pero de eso se puede, ¿no? Opinar de jugada se puede todavía, que yo sepa.
Yo ya,
opinar, por lo menos. No sé.
Yo me callaría por si acaso, pero bueno. Gracias, Rubén, que disfrute Cádiz de esta victoria sobre Leibar. 1-0, mañana se completa casi la jornada con el Huesca Celta. A las 2, 6 y media, Real Sociedad Levante. 9 de la noche, Athletic Granada. A partir de ahora, en este último tramo de tiempo de juego, es tramo polideportivo. Acabamos de encontrar a un campeón de Europa.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.